Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Este es el tiempo dedicado al enfoque, 4 horas de radio hasta la medianoche, a base de contarles lo que pasa en España, en el mundo, en Madrid muy especialmente, y a partir de las 10, a base de opiniones libres e independientes.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Enfoque. Les recuerdo que a partir de las 10 en tertulia estarán aquí los periodistas Jaime González, Eva Urue y Juan Fernández Miranda. Y que hoy es un día que vuelve la actualidad a cebarse una vez más con lo que es la crónica política. Y la crónica política nos lleva directamente a lo que es la campaña electoral. Qué curioso y qué paradójico es eso de la campaña electoral, que en realidad comienza pasado mañana. No, perdón, mañana que es jueves. Con todas las de la ley, oficialmente estamos en la precampaña electoral, pero ¿quién lo diría? Porque hay declaraciones de continuo en todos los medios de comunicación de todos los dirigentes políticos, bien sean nacionales, bien sean locales, bien sean regionales. Es como si las elecciones las tuviéramos pasado mañana. Por hablar, habla hasta el máximo responsable del CIS en una situación que nos deja a todos ojipláticos, porque escucha uno a José Félix Tezanos y no sabe muy bien si Tezanos ha hecho el CIS o no lo ha hecho, porque dice una cosa y dice la contraria. Sí, que Vox sube mucho, pero a lo mejor no sube tanto, que el PP se hunde, pero a lo mejor no se hunde tanto. En estas estábamos cuando, señoras y señores, la expectación es máxima con la primera imagen de un agujero real, de un agujero negro. Nunca habíamos visto en realidad un agujero negro, habíamos visto recreaciones, fotografías, dibujos, pero realmente nunca habíamos visto un agujero negro. Conocíamos, permítanme la broma y tampoco tiene mucha gracia, el último CIS de José Félix Tezanos, pero el agujero negro como tal no lo conocíamos. Ese agujero que se ha visto y se ha podido ver, y lo hemos podido ver después de que 8 telescopios en diferentes puntos del planeta Tierra se pongan de acuerdo y lo hayan podido fotografiar. La verdad es que luego la imagen tampoco ha sido gran cosa. Es más, teníamos la impresión de que ya habíamos visto eso en algún momento. Pero enseguida recordado el soneto con estrambote al túmulo de Felipe II escrito por Cervantes cuando he visto lo de la expectación un poco hueca del agujero negro. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describirla, porque aquí nos sorprende y maravilla esta máquina insigne y esta riqueza. La primera imagen real de un agujero negro, como les digo, en la galaxia M87 ha sido posible gracias al trabajo de 200 científicos, desde luego un gran trabajo, y un telescopio colaborativo tan grande como el planeta Tierra. Pero para los ojos de los no ilustrados, entre los que yo me encuentro sin ninguna duda, esa imagen, como les digo, no nos ha sorprendido bastante, quizá porque es excesivamente retórica o porque uno esperaba más de un agujero negro después de haber escuchado algunas de las declaraciones del desaparecido científico Steve Hawking. Y luego, sigue el estrambote de Cervantes, y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada, fuese y no hubo nada. Esa imagen ya la habíamos visto en fotografías y en películas. Ironías aparte, el telescopio Horizonte de Sucesos ha logrado capturar la primera imagen de un agujero negro. Ya les digo que se trata del monstruo que hay en la galaxia M87 a 55 millones de años luz de la Tierra. Podemos comprender, y ustedes van a disculparme que utilice el plural majestático para no decir si yo puedo, podemos comprender ¿qué es esa magnitud realmente? ¿Qué significan 55 millones de años luz de la Tierra? Pues miren ustedes, quien les habla, no. No soy capaz de entender, ni tengo un cerebro preparado para entender qué son 55 millones de años luz de la Tierra, ni de cómo esos telescopios han podido captar esa imagen. Comprender realmente qué es un agujero negro nos invita a pensar que es algo similar a comprender qué es el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ni siquiera el padre de la criatura, José Félix Tezanos, entiende en su totalidad. Pero el CIS no tiene fotografía, pero sí un relato.
El tema está muy abierto, puede pasar todo, puede formar mayoría, digamos, una mayoría que algunos no han previsto, como ocurrió en Andalucía. Andalucía no estaba, la situación es distinta, ¿eh? Pero en Andalucía de pronto nos encontramos todos, ninguna casa, con la sorpresa de que el tripartito pues formó y formó gobierno. O sea, que es que no es una especulación, que han formado gobierno.
José Félix Tezanos es el que están escuchando en este momento. Decía Cervantes en el soneto con Estrambote, al final fuese y no hubo nada. O sea, que se gasta el Estado 300.000 euros para hacer este CIS, con 18.000 encuestas casi, y la conclusión de Tezanos en la cadena SER es que puede ocurrir de todo, después de decir que el PSOE rompe las encuestas y que se hunde el Partido Popular. ¿Pero qué es Tezanos realmente? Ya se pregunta uno qué es realmente Tezanos, que es un sociólogo. Yo no entraré si es un sociólogo reputado o no, porque en esos doctores tiene la Iglesia. ¿Es un sociólogo, es un experto en encuestas o es un político al frente de un organismo público?
Entonces, aunque los políticos nos planteamos a veces en el mundo de la política y de la comunicación las cosas en general, hay muchos ciudadanos que lo dicen, ¿qué gano yo y qué pierdo? ¿Qué puedo perder si pasa esto? Entonces, es una reflexión muy gorda.
Aunque los políticos nos planteamos, o sea que eso es lo que hay al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, de modo que tómense la broma pues a beneficio de inventario. Eso sí, después de que el Estado se haya gastado 300.000 euros. Veremos qué pasa el 28 de abril. Y a por el voto útil, señoras y señores, a por el voto útil, a pesar de que, como les digo, estamos en precampaña electoral. El presidente del Gobierno ha vuelto a defender esta mañana que solo el PSOE puede parar un eventual gobierno de las tres derechas. Y en esto nadie le va a quitar la razón. Por ello, ha pedido concentrar en el PSOE todo voto que quiere impedir ese gobierno. Así suena la crónica política a dos días para el comienzo de la campaña electoral.
¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en la fake news de la semana ya? O sea, ya que nos falta ya las mujeres embarazadas, los inmigrantes, o sea, esto es el cliché de la izquierda. Yo no he dicho eso, revisen las declaraciones. Yo lo que he dicho es que nosotros, nada más llegar al gobierno, nos sentaremos con la patronal y los sindicatos, lo que debería haber hecho Sánchez, y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI, porque lo hemos subido el año pasado un 4%, el anterior un 8%.
Cuando escucho lo que ha dicho el líder de la oposición, el señor Casado, de recortar de 900 a 850 euros por primera vez en la historia, porque, hombre, sabíamos que el Partido Popular frenaba derechos, libertades, conquistas, en este caso laborales, pero lo que estamos viendo es que quieren retroceder.
Los expertos que han hecho el propio CIS reconocen que no predice en absoluto los resultados de las elecciones. Creo que si ellos mismos lo reconocen es porque se está viendo en entredicho al haber fallado más que una escopeta de feria, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, ¿no?
Lo grave y lo triste es que el Partido Socialista y que Pedro Sánchez ha acabado con la credibilidad del CIS. Y lo peligroso es que si no lo echamos de la Moncloa, acabará también con la credibilidad de este país.
Bueno, pues todos son los sonidos, los cortes, testimonios, declaraciones de esta precampaña electoral que mañana se convierte ya, ¿quién le iba a decir?, en campaña electoral. ¿Qué van a dejar para la campaña electoral? Nos preguntamos, esa es la verdad. Ya habrán notado ustedes que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, está en plan presidencial. Apenas quiere bajar a la tierra y desde luego no se quiere manchar de barro para nada. Las declaraciones espesas, las más ordinarias y bastas, se quedan para los adláteres de Sánchez, y en todo caso para que Abascal se faje con Casado o Podemos con el Partido Popular, o que alguien del PSOE hable, por ejemplo, la señora Lastra, del famoso trifachito, que es como llaman a las derechas de Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. La estrategia, que no es nada original, pero por otra parte quizás sea la conveniente de Pedro Sánchez, es la de no hacer ruido, ir en plan de presidente, y la de no molestar, no entrar en los temas, aunque es muy difícil no entrar en los temas. De hecho, esta mañana ha estado en una televisión, en La Sexta. Él tiene requerimientos de muchas televisiones y de muchas radios para hacer entrevistas, pero como ven, las concede con cuentagotas, mientras que el resto se gasta y desgasta en todas las radios y televisiones concediendo entrevistas. El presidente del gobierno las da, como les digo, con cuentagotas, y cuando las da, desde luego no puede escurrir el bulto con asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con Cataluña, que es exactamente el asunto que no quiere tocar para nada el presidente del gobierno. El que más le incomoda y el que más le molesta. El que más le incomoda por lo pasado, porque a fin de cuentas él llega a la Moncloa con los apoyos de los independentistas catalanes, de los apoyos de la gente que quiere romper de España, irse de España. Y desde luego cuando le preguntan y le insisten, porque hay que insistirle mucho en qué va a hacer con los independentistas si le hicieran falta los votos, él se limita a decir que él tendrá que hablar con todo el mundo. Tendrá que hablar. Y cuando le preguntan por el indulto, el famoso indulto acerca de los procesados, pues que esa es una situación política que habrá que tocar y afrontar cuando llegue su momento. Esto, como les digo, en una entrevista en La Sexta, en la que ha insistido en su estrategia de no establecer una preferencia de socio. No va a excluir, ha dicho, no voy a excluir a ninguna fuerza dentro de la Constitución española. De hecho, ha querido mantener distancias con el independentismo catalán al asegurar que va a tender la mano a todos, pero especialmente, miren ustedes, al Partido Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos. O sea, el presidente del gobierno, más presidente del gobierno que nunca.
Yo creo que la política no puede circunscribirse al insulto, a la confrontación. Estamos viendo es una suerte de competición de primarias entre las tres derechas a ver quién la dice más grande, a ver quién dice la barbaridad más grande.
Bueno, pues sigue el juicio del procés. Varios policías han señalado hoy que fueron vigilados por una pareja de paisano que iba en un coche de la Generalitat, que una vez que pudieron tomar la matrícula y que la cotejaron con la Dirección General de Tráfico y otros organismos, esa matrícula era de la Consejería de la Presidencia del Gobierno de Cataluña. De modo que esa es la prueba. Aquí ya no va de opiniones, esto va de hechos. Agentes que actuaron el día 1 de octubre, el día de los votos, cuentan las dificultades serias para acceder a algunos centros de votación. Y lo han contado además al detalle, al más mínimo detalle, tal y como nos cuenta ahora desde el Tribunal Supremo Lupe Ortiz. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Suman y siguen los testimonios sobre la pasividad de los Mossos de Escuadra. Hoy la han relatado miembros de la Policía Nacional, que comprobaron además que había agentes del cuerpo catalán camuflados en los colegios. La sesión la ha cerrado precisamente una mosa. No intervinieron material, ha dicho, no impidieron la votación. La gente estaba en actitud pacífica. Contrasta y mucho con la decena de testimonios asegurando precisamente todo lo contrario, que la resistencia en los centros era muy activa.
Son las 8 de la tarde y 11 minutos. Están escuchando el comienzo del Enfoque. Esto es Onda Madrid. Y les cuento que la candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha metido en un buen lío. Ella, a su partido y por extensión también al presidente del partido, a Pablo Casado, por si ya no tuviera que salir a hacer el quite cuando habla Adolfo Suárez o algún otro dirigente, ahora le toca a la candidata de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Como les digo, Isabel Díaz Ayuso, que ha propuesto considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Se lo voy a repetir por si creen ustedes que me estoy equivocando. Ha propuesto considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Es una reclamación de las familias numerosas. Dice la candidata, les permitirá beneficiarse de las ventajas antes del nacimiento. La pregunta es más que obvia. ¿Y si no nace? Porque ya está considerado como un miembro de la unidad familiar. En fin, un lío.
Luego la idea sería que una vez que está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
Bueno, lo que no tiene claro la candidata del Partido Popular es cómo actuar si el embarazo no llega a buen término.
No lo he pensado. Yo creo que en el momento en el que una familia ya, hombre, a la hora de solicitar una plaza, evidentemente no, pero a la hora de expedir el título, lo sopesaré.
Les dejo respirar un poquito, les dejo respirar. Y en todo caso, que lo vayan pensando. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. El caso del suicidio asistido de María José Carrasco se traslada a un juzgado de violencia de género.
El juzgado de instrucción se ha inhibido en favor del juzgado de violencia contra la mujer, por lo que será este el que continúe investigándolo. Se basa en la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que alega que los juzgados de este tipo son los competentes, puesto que es un hecho de un hombre contra una mujer más allá de la intencionalidad.
Archivada formalmente la causa a Carles Puigdemont mientras siga huido.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha archivado la causa contra el expresidente catalán y los otros seis procesados declarados en rebeldía mientras sigan huidos, a la espera de reactivarla si son puestos a disposición de la justicia española.
La Audiencia Provincial de Baleares absuelve a Jaume Matas por desviar fondos públicos en su última legislatura.
En la sentencia, los magistrados han expuesto sus dudas en relación a la culpabilidad del expresidente balear. Se le acusaba de haber desviado más de 100.000 euros públicos en la última legislatura al frente del gobierno en las islas, en el periodo 2003-2007.
El jurado declara culpable a la acusado de asesinar a una pareja de ancianos de 40 puñaladas en 2015.
Era un matrimonio sordo y de movilidad reducida de 70 años. Les asesinó en su casa para robarles dinero con la intención de gastárselo en máquinas tragaperras. La fiscal pide 55 años de cárcel y el abogado de los hijos de las víctimas prisión permanente revisable.
El Círculo de Empresarios pide una única indemnización por despido.
Solicita que el despido de contratos temporales e indefinidos sea de 18 días por año trabajado. Además, pide que se rebaje del 25 al 20% el tipo del impuesto de sociedades, ampliando los beneficios fiscales.
Juicio al chicle por una tentativa de rapto de una joven en Boiro, en A Coruña.
La joven a la que supuestamente trató de secuestrar José Enrique Abuín en diciembre de 2017 le ha identificado sin ninguna duda. Le amenazó con un cuchillo y la empujó para meterla en el maletero. Él ha negado los hechos y ha declarado que solo intentó robar su móvil.
El Tribunal Supremo condena a un cura por abuso de menores y a unos padres por permitirlo.
El alto tribunal ha condenado a 17 años y 7 meses de cárcel al expárroco de Mangabril, en Badajoz, por abusar sexualmente de dos chicos de 12 años de edad y ha ratificado la condena a 4 años de prisión a los padres de uno de ellos porque conocieron y consintieron los hechos.
Theresa May abierta una prórroga flexible del Brexit hasta que haya pacto de salida.
La primera ministra británica está dispuesta a una prórroga que permita al Reino Unido salir de la Unión Europea tan pronto como el Parlamento británico haya aprobado un acuerdo de retirada. Esta tarde, la Unión Europea celebra una cumbre para decidir si el Brexit se retrasa otra vez.
8 y 16 minutos, vamos ya con la actualidad deportiva y el avance del partido de las 9. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes. Se completa la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A las 9, Ajax-Juventus, con el regreso de Cristiano Ronaldo, y Manchester United-Barcelona juega a Pogba, pretendido por el Real Madrid. Además, seguimos esperando sanción para Diego Costa. Competición le ha pedido a Gil Manzano que aclare el acta. Y tenemos otro lío en el Rayo. Anoche, el presidente dijo en el partido de las 9 que la plataforma de aficionados ADRV era una organización criminal que se dedicaba a extorsionar ancianos enfermos. Hoy la plataforma le ha respondido en un duro comunicado. Y más allá de la polémica, vamos a contar el milagro de las chicas del Club Natación Boadilla, campeonas de liga de waterpolo y no tienen ni piscina. Y en el fútbol es puro teatro la que se avecina con Antonio Pagudo.
Bueno, eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes. Pues ya estamos diciendo adiós a la lluvia. Quedaban algunos chubascos residuales cada vez más dispersos. Ya tras el paso de ese frente que hoy sí nos ha dejado ese ambiente inestable, podemos guardar el paraguas de momento, por lo menos hasta que termine la semana. Esperamos mañana jueves ambiente más soleado, algún intervalo nuboso, pero ya sin precipitaciones y con unas temperaturas que hoy se han mantenido como mucho pues en 14-15 grados, mañana pocos cambios. A lo mejor suben algún grado en algunos puntos, pero no muy sensible ese cambio. Y sí subirán más las jornadas de viernes, sábado y domingo. Y además lo que decimos, con ambiente estable, por lo menos hasta el domingo. El domingo empezaremos a ver nubes y, ojo, arrancaremos la próxima semana en principio de nuevo con precipitaciones.
Gracias, Ainhoa. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, poco a poco, Félix, se va normalizando el tráfico, pero aún van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras y también en la A6 en la zona del plantío. Pero especialmente atentos y especialmente densa a esta hora la M40 en la zona de Coslada en sentido A3 y especialmente complicada por alcance en la zona de Mercamadrid en sentido a la A42, en Villaverde también en sentido A4.
8 y 18.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 y 20, hay noticia para los oyentes de este programa. Beatriz Marín, cuéntanos.
Hoy planteamos a nuestros oyentes qué opinan de las declaraciones de la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha planteado considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta a la hora, por ejemplo, de solicitar plaza escolar o tramitar el título de familia numerosa. Pueden enviar sus opiniones a este número de WhatsApp 628-09-1117, 628-09-1117, o también pueden enviar un tuit. Estamos en @elenfoqueoy.
A poco más de 24 horas para que comience de manera oficial la campaña electoral, una carrera que culminará con las elecciones el día 28 de abril. Hoy varios temas encima de la mesa, por ejemplo, un posible indulto a los políticos presos de Cataluña que no ha descartado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta, en la televisión. La verdad es que se prodiga poco el presidente del gobierno, pero algo tiene que decir. No tiene más remedio, no sabemos si habrá debates o no habrá debates. Pero alguna entrevista de vez en cuando tiene que hacer, por muy plan presidencial que se muestre Pedro Sánchez. Nos detalla sus palabras Alberto Pascual.
Y se mantiene ambiguo respecto a un posible indulto a los líderes independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo y ha defendido que no se pronunciará sobre el asunto hasta que el Poder Judicial fije una sentencia.
Yo estaré encantado de responder a esa pregunta cuando proceda. Ahora lo que tengo que hacer como presidente del Gobierno es respetar la independencia del Poder Judicial. Dejar a los jueces trabajar, dejar a los fiscales trabajar. Y una vez haya sentencia, lógicamente el Poder Político tendrá que posicionarse.
También se ha referido a las palabras del líder popular Pablo Casado sobre una presunta reducción del salario mínimo interprofesional a 850 euros.
Cuando escucho lo que ha dicho el líder de la oposición, el señor Casado, de recortar de 900 a 850 euros por primera vez en la historia, porque, hombre, sabíamos que el Partido Popular frenaba derechos, libertades, conquistas, en este caso laborales. Pero lo que estamos viendo es que quieren retroceder.
El revuelo creado ha obligado a Casado ya por la tarde a desmentir esa posibilidad. Pedro Sánchez valora que haya matizado sus palabras. Lo ha hecho desde Bruselas, donde en estos momentos el Consejo Extraordinario de los 27 decide sobre si aceptan la prórroga del Brexit.
Me parece que es, cuando menos, no solamente criticable, sino que, en fin, que lo matice, me parece de obligado sentido común.
Y a preguntas sobre su posible aparición en un debate electoral con el resto de líderes.
Presidente, ha decidido que ya se irá al debate.
Bueno, pero eso es otra cuestión que tocará cuando toque.
Ya en el terreno del Brexit, asegura que lo principal ahora es escuchar a la primera ministra, Theresa May, y tratar de que la salida del Reino Unido sea lo más ordenada posible.
Al final todos se parecen a la hora de hablar y descubrir el bulto de José María Aznar. Cuando toque. Ahora no toca, ahora sí toca, decía Aznar. Cuando toque. Bueno, pues veremos si toca debate o no toca debate. No ha tardado mucho Pablo Casado en reaccionar a todas estas palabras del presidente del Gobierno, también a las referidas al posible indulto de los presos por el proceso separatista de Cataluña. En un almuerzo informativo organizado por el diario ABC, ha vuelto a atacar a Sánchez por estas declaraciones que ahora nos señala y subraya Flor Carazo.
Según Pablo Casado, Pedro Sánchez ha reconocido que indultará a los líderes independentistas al no pronunciarse sobre esta cuestión.
Que Pedro Sánchez va a hacer exactamente lo que le pida Torra, tal y como hizo en Pedralbes. Lo ha reconocido, se lo agradezco. Por supuesto que habrá indultos, por supuesto que habrá mediación internacional, por supuesto que habrá consulta de autodeterminación.
Casado ha criticado que Sánchez evite un cara a cara con él. Está convencido de que rechaza los debates porque no quiere que le pregunten por Otegi, Torra o el paro. El líder popular ha aclarado sus palabras sobre el salario mínimo interprofesional. Ha desmentido que vaya a bajarlo si llega al gobierno.
Que nosotros lo primero que haríamos es sentarnos con la patronal y con los sindicatos para este tema y para otros muchos, que es lo que no ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, la cuestión no es si ahora el cómputo de salario mínimo se baja. La cuestión es cómo se tiene que negociar la subida del salario mínimo y otras cuestiones relacionadas con las cuestiones salariales.
Casado también se ha referido a Vox, al que ha acusado de tener ideas radicales. Cree que sus votantes no tienen razón para no confiar en el PP.
Y en el juicio del proceso ya han declarado varios agentes de la Policía Nacional que han relatado lo que vivieron los días previos durante el referéndum del día 1 de octubre. Uno de ellos ha dicho que vio urnas dentro de un coche de los Mossos de Escuadra, Lupe Ortiz.
Que viene la policía, que viene la policía. El aviso llegaba a los colegios, por eso, cuando acudían los agentes a intervenir material e impedir la votación, les estaban esperando. Las sospechas del soplo recayeron en los Mossos de Escuadra. Además del binomio, los había también camuflados.
Pues iban camuflados, llevaban medios de transmisión ocultos y uno de ellos vimos que llevaba una defensa extensible en el bolsillo derecho que sobresalía y se le veía. Asimismo, se le notaban las armas cortas que llevaban debajo de las chaquetas.
Y en voz precisamente de una mosa, la inactividad, la pasividad de este cuerpo policial que se ha escuchado decenas de veces en este juicio. Llegaron al colegio de rigor, pero ha dicho no hicieron nada más que observar.
¿Intervino usted material electoral?
No.
¿Impidió usted que votasen?
No. No me era posible entrar al centro porque había mucha gente en la entrada.
¿Acudió la Policía Nacional y Guardia Civil?
No.
¿La requirieron usted a Policía Nacional y Guardia Civil?
No.
¿Vio usted algún tipo de altercado violento de algún tipo, insultos, o vio usted actitudes hostiles?
No.
La sesión comenzaba con sobresalto. El juez Marchena la interrumpía para que el médico forense atendiera a un funcionario auxiliar del tribunal que se encontraba indispuesto. No ha pasado de ser un pequeño susto. Paco, el afectado, está perfectamente.
Noticias de Madrid ahora con David Moreno.
Propuestas de la candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no descarta gobernar con Vox, propone la gratuidad del transporte público para los mayores de 75 años y considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Begoña Larcón.
Es una reclamación de las familias numerosas e Isabel Díaz Ayuso la aplicará si gobierna. Promete que un hijo concebido no nacido se considere como miembro de la unidad familiar antes de nacer. Computará para solicitar plaza de guardería o para beneficiarse de las ventajas y ayudas de una familia numerosa.
Luego la idea sería que una vez que está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
Lo que no tiene claro es cómo actuar si el embarazo no llega a buen término.
No lo he pensado. Yo creo que en el momento en el que una familia ya, hombre, a la hora de solicitar una plaza, evidentemente no, pero a la hora de despedir el título, lo sopesaré.
La oposición califica la propuesta de ocurrencia improvisada. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isabel Serra, Podemos.
Yo soy partidario de apostar por fomentar la natalidad, pero me parece que no es bueno improvisar, no son buenas las ocurrencias.
Una burrada más que tiene que ver con ese sometimiento a Vox que tiene la candidata del Partido Popular y que demuestra que el Partido Popular ha asumido que las mujeres y los derechos de las mujeres son su principal enemigo.
Isabel Díaz Ayuso también propone que las familias numerosas de categoría especial mantengan esa condición hasta que el último hijo cumpla 21 años.
Y otro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, ha estado aquí en Onda Madrid en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Se ha mostrado dispuesto a dialogar con todos si puede formar gobierno, siempre dentro de la ley.
Yo no excluyo ni a los que me excluyen. Mi único límite es la Constitución española y las leyes. Aquellos que defienden algo que está fuera de la Constitución o de las leyes no son las personas con las que yo creo que debemos de hablar.
Y de la crónica internacional destacamos que en Israel, María Jara, empate electoral entre el partido de Netanyahu y la Alianza Azul y Blanco.
La formación de Netanyahu no ha tardado mucho en coger las riendas para formar un nuevo gobierno junto a los partidos de derecha. Su principal rival ya ha asumido la derrota ante la falta de apoyos para conseguir mayoría. El quinto mandato de Netanyahu es ya una realidad, al menos para Donald Trump.
Todo el mundo que dijo que nunca hice una promesa y que no puedo conseguir la paz en Oriente Medio,
Creo que ahora tenemos una buena oportunidad para lograrlo con la victoria de Benjamin.
Si finalmente renueva mandato y las acusaciones de corrupción no trascienden, Netanyahu se convertiría en el presidente israelí con más años en el poder.
Y en Perú, detenido el expresidente Kuczynski por el caso Odebrecht.
La detención de Kuczynski es el último episodio del escándalo de corrupción desatado por la constructora brasileña, que tiene imputados a los últimos cuatro gobernantes peruanos por sobornos y otros pagos irregulares. El Poder Judicial ha ordenado su arresto preliminar durante 10 días.
Son las 8 de la tarde y 30 minutos, estamos en el Enfoque, esto es Onda Madrid, y les recuerdo que a partir de las 10 y cuarto de la noche, si continúan con ustedes, con nosotros quiero decirles, estarán aquí Eva Urue, Juan Fernández Miranda, en nuestro turno de opinión, y Jaime González. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga de nuevo. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora estamos muy pendientes de la circunvalación M40 por un accidente en la zona de Mercamadrid que está generando 4 kilómetros de retenciones en sentido a la A42, a la carretera de Toledo. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también provoca retenciones y dificultades en sentido contrario en este mismo punto. Además, también estamos muy pendientes por proximidad de la provincia de Toledo, de la A4 a la altura de Seseña, por un camión volcado que está generando importantes retenciones en sentido Madrid. En esta hora les pedimos que sigan extremando la precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues, queridos oyentes, dejamos de momento el mundo de la actualidad y de la información y vamos a otros menesteres que son muy de agradecer en días tan espesos y complicados informativamente hablando como el día de hoy. Vamos a poner un poco de imaginación, un punto de locura y de fantasía a la radio y a ver qué es lo que sale. Un poquito de emoción, de sentimiento, de fantasía, de locura. Eso es lo que trae aquí habitualmente a esta antena de Onda Madrid. y al enfoque, Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Buenas tardes,
noches, tardes.
Y me ha gustado mucho eso que dices, que este ratito que estemos sirva un poco para desatascar. La vida política madrileña está un poco... las elecciones lo empapan todo, ¿no?
Pues fíjate si yo tuviera... ahí estás sentado tú a mi izquierda. Fíjate si en vez de estar Juan Carlos estuviera José Félix de Zanos. Qué aburrida sería la vida, pero qué triste.
Bueno, escúchame una cosa. Ese hombre, yo creo que es el hombre que más se ha hablado en los últimos días. No sé. Y además, qué aburrido esas cifras, ¿no? Para arriba, esas cocinas, ¿no? Yo me hago un huevo frito y no molesto a nadie. Ni siquiera a aquellos que les pudiera llegar el olor.
Con lo fácil que es un huevo frito, ¿verdad? De hacer un huevo frito. Quiero decir, de hacerlo. Hacerlo bien es otra cosa, ¿eh? Como todo en la vida.
Pero fíjate, yo le diría al señor Tezanos que le invito a tomar unos huevos fritos y que deje la cocina.
Sí. Habitualmente Juan Carlos suele venir al programa con alguna compañía, con algún invitado o alguna invitada, generalmente son actores o son actrices, gente de la farándula y del mal vivir que se decía antes, ¿no?
Sí, era como lo del género frívolo.
Sí, lo del mal vivir.
Oye, escúchame, claro, fíjate cómo somos los españoles. Mal vivir llamaban a todas las gentes del teatro. Género frívolo, al cuplé, por ejemplo. Género ínfimo, también al cuplé. Y dices, pero bueno, ¿por qué no le damos tanta caña?
Bueno, hoy vamos a resucitar, señoras y señores, algo que seguramente usted ha escuchado, ha visto en alguna reposición de alguna película de los sábados por la tarde en una televisión, no lo sé muy bien, o ha escuchado un disco de vez en cuando, o ha escuchado a su madre cantar algo parecido a un género que se pueda incluir en lo que conocemos como la copla.
La copla.
El cuplé.
Sí, señor.
La opereta.
Sigue, porque estás a punto de llegar. La revista, bueno, son los géneros que junto con la zarzuela forman, escuchen ustedes bien y tomen nota, porque la tenemos, la historia del teatro musical español.
Llévelo usted, señorito, que no vale más que un río. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito. Va a lucirlo en el hojal.
Bueno, ya nadie canta así, ¿eh?
Nadie canta así, pero brevemente voy a contar una historia.
A ver.
Charles Chaplin estaba en París. Estaba cenando una noche y había una orquestina que tocaba la violetera. Chaplin, todo el mundo lo conocía, y dice, oiga, ¿de quién es esa música? Le dicen, pues mire, hablé con el director de orquesta, habla con él y dice, de un español, el maestro Padilla. Y el zorro de Chaplin dice, ¿podrían sacarme una copia? Le regalaron la partitura. Se marcha a Estados Unidos, hace luces de la ciudad y pone la música. Y como pues no debía ser demasiado... lo cierto es que sucede que se estrena en la Gran Vía de Madrid Luces de la Ciudad. Y el maestro Padilla asiste al estreno. Creo que el maestro Padilla a la salida decía... ¿Pero qué ha pasado? Es mi violetera, ¿no? Y sucede algo maravillosamente inaudito. Y es que se paran todos los copiones para poner que esa música era del maestro Padilla. Quien está cantando esto fue la grande, la mejor, la número uno. La que sin ella no hubiera existido. La mujer que más dinero ganó por encima de Chevalier o de cualquiera de los grandes. Es nuestra, Raquel Meller. Y hablar de ese mal llamado, nunca más lo digan, género frívolo, reina de la copla, del cuplé, del cabaret. Ahí la tenéis, grande donde las haya.
Oye, Juan Carlos, ¿y cómo queda este asunto con Charles Chaplin? ¿Cómo queda?
Pues que se vuelven
a... ¿Se dirime legalmente esto?
Hay un juicio en España y América, y se tienen que retirar todos los copiones para ponerle en la película que la música, que no recuerdo si ponía Chaplin, era del maestro Padilla.
Yeah.
Cuando ustedes vean, porque luego no lo hemos sabido los españoles sacar un poquito de... O sea, esa música, eso tan maravilloso que nos recuerda, o creemos que esas luces de la ciudad son americanas, no... Son las luces de la ciudad de nuestra Gran Vía.
Bueno, y esto que estamos escuchando, ¿realmente dónde cabe, Juan Carlos?
Pues
¿en una copla, en un cuplé, en una opereta, en una revista? ¿Esto qué es?
A ver. No estamos haciendo un ejercicio museístico, digámoslo claramente. Esto va a terminar con una gran sorpresa. Y desde aquí voy a decir que a mis 60 años reivindico un espacio para que los madrileños y los españoles, que tenemos memoria y que nos gusta este género, que ahora hablaremos de él, pero que ha desembocado en algo. Estamos hablando que la palabra couplet no es nuestra. Viene, es una hispanización del francés couplet. Bien, a finales del 19 hay un cambio en las representaciones del teatro en España. La canción española y el género castizo, que han estado en moda desde el siglo XVII, tonadillas, carambas, empiezan a tener fatiga. Llegan a España los nuevos cafés conciertos, los cabarets, los music hall, varietés. Está de moda escénica, esta moda escénica, perdón, trae consigo el couplet. ¿El couplet qué es? Pues una pequeña historia pícara, a veces política, siempre canalla, donde la mujer es la protagonista. Ahí sí que, amigo, eran las dueñas y las reinas, ¿no? El couplet tiene...
Aquí no había debate ninguno de cuestión de género, para nada.
La mujer y luego
la protagonista
y
el hombre acompañante, supongo. Ahí,
claro,
¿no?
Vamos a ver. Y aquí estamos hablando, aquí se va a llamar género psicalíptico. Uh-huh. Yo te diría, de alguna manera, es un poco la pornografía de la época. Madrid... tiene locales y garitos, no te digo nada, porque los hay donde la policía aparece. Va unido a un mundo a veces duro, de prostitución, de hampa, sí. Pero cuidado también, el cabaret berlinés y el parisino estaba por ahí, ¿no? Yo recuerdo como si fuera. Yo he tenido la suerte por mi edad de dirigir el gran cambio de una grande de este género, que era Queta Claver, Teatro Martí, una de las ojos más bellos de la revista española, y la dirigí cuando pasó a drama, y recuerdo el día del estreno, 2 horas antes del estreno, estaba llorando. Yo la puse con un moño bajo haciendo la criada de la Dama del Alba. Quiero decir que esas mujeres, entre ellas Concha Velasco, que empezó con Celia Gámez, se fueron reconvirtiendo hacia el teatro, digamos, dramático. Pero en el siglo XXI hay que reivindicar, porque es verdad que no hacía falta que tuvieran grandes voces, pero sí cualidades como, por ejemplo, una comunicación picaresca. Estaban siempre al borde, aparecían por ahí los censores, ¿entiendes? Pero aquel mundo no puede desaparecer.
Los censores a los que imagino que también disfrutaban, ¿eh?
Los que más. Esos que censuraban eran los que luego... bueno, entonces, fíjense, dice, voy a seguir un poquito... Este género entronca, cuidado, ¿por qué se hace grande aquí? Porque entronca con dos corrientes españolas. Una, el teatro, y luego la otra, la canción popular. No nos olvidemos que en el siglo XVII, americanos, aparentemente creadores del musical, no, ustedes bebieron de las grandes zarzuelas que, por ejemplo, hizo Calderón. O sea que tenemos cupletistas españolas, por ejemplo. Ustedes han oído La Pulga, ¿no? No tenemos la de Pilar Cohen porque es muy antigua, pero vamos a escuchar, no sé si el orden te lo estoy dando bien, La Pulga, por ejemplo, de otra grande, te lo diré, de Sara Montiel.
Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Salta que salta, va por mi traje haciendo burla de mi furor. Su impertinencia me da coraje y cómo logré cogerla viva. Para este infame que estoy buscando, para este infame no hay salvación.
No hay salvación.
No.
No hay salvación.
No, no hay salvación.
Voz no tenía mucho, pero gracias. Pero
escúchame,
¿verdad?
Claro.
Voz tenía poca, pero gracias tenía. Y fíjate, la letra es maravillosa.
La letra es maravillosa. Tal es la cosa que tuvimos aquí a Luisa Martín cuando hicimos lo de la Academia de Kafka, que lo llamamos el show de Kafka. En un momento determinado cantaba ella, vestida de mona, esta la pulga, ¿no? Pero te das cuenta cómo era pícaro. Siempre con una sonrisa. Cuando el mundo estaba fatal, cuando había hambre, cuántas gentes no llegaban a final de mes nunca, ¿no? Revolución. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Y hay una música, hay un couplet que tenemos que escuchar, porque me parece que en el siglo XXI sigue siendo revolucionario. Le vamos a escuchar y luego le vamos a decir unas cuantas cosas más, pero tienen que escuchar ustedes a la bella Dorita cantando La Vaselina.
Estoy muy sobresaltada porque ya se acerca el día que
en el brazo de mi novio entraré en la vigaría. Ya me han encargado el traje que se encaje y se da fina. Y mamá, para ir de viaje, me ha comprado vaselina. Todos me aseguran que mi vida tal.
Pero bueno, esto de la vaselina, esto es pornográfico.
Pero
esto,
vamos, que, vamos a ver, estamos hablando...
¿De qué año estamos hablando, querido?
1933.
Sí.
Todavía...
Con lo que vino después. Con
vino
lo que
la vino, mantequilla.
O sea, lo que vino después, que ya hasta estaba prohibida la vaselina, yo creo, para todos los usos.
Entonces, cuando creemos que hemos pero avanzado mucho, esto sigue siendo revolucionario, que una señora
la
cante
vaselina.
Que el regalo que su mamá le ha hecho para la boda era la vaselina. Ahí está sonando. Quiero decir que... Si algo tenían estas mujeres era gracia, era humor, y luego se saltaban, rozaban esa libertad, estaba muy bien.
Bueno, y nadie además censuraba eso, nadie decía que no se podía grabar, que no se podía cantar.
Esto,
y además, es que no es nada implícito, es que es muy explícito.
Estás explícita, no te digo
vamos,
nada. No
claro,
te digo nada.
Claro,
¿no?
Claro.
Hay un hombre merodeando por aquí que tenemos que decir, hay que nombrarle, que es Álvaro Retana. Álvaro Retana es el gran figurinista de estas mujeres. Se le disputaban porque era el mejor figurinista.
Déjame,
de la vida.
Ahora hablamos de Retana. Esto que estamos hablando en aquellos tiempos, año 33. Estamos pues en la República.
Exacto.
Esto es arte. Esto realmente es arte. Arte es un arte menor.
Sí. No,
es una cosa muy popular.
Vamos a ver.
Es una cosa para las clases más populares, la gente más culta e ilustrada no iba.
Sí,
cuéntame.
Sí. No, esto es arte. Pero cuidado, es que muchas veces el arte es más arte cuando pasa el tiempo, ¿no? Es verdad que Madrid estaba dividido en salas. Las salas, había salas para. Había 11 salas que cultivaban este género. Estaba la zarzuela, y había... Ahora lo he visto en la esta. Pero esto... Claro que es arte. Es el arte del pueblo llano, del pueblo con ganas. Porque vamos a ver, al pueblo hay que darle... mira, ¿era arte lo que hacía Lina Morgan? Lina Morgan, esa sí que era la patito feo, la antiheroína elegida por el pueblo. Bueno, lo que Lina Morgan ha hecho por las clases populares, yo recuerdo, yo soy de pueblo de Talavanca de Jarama, no había boda, que había que venir a ver a Lina Morgan. Y el problema es que Lina Morgan duraba tanto, venían autobuses desde toda España, ¿no? Y lo digo, siente mal a quien siente mal, que no hay forma, ¿cómo es posible esa mujer que compró, la primera mujer que compra un teatro, ¿no? Resulta que la ponemos una parada de metro que no lleva ni su nombre, sino siempre unos azulejos. Es arte, sin dudarlo. Sin dudarlo. Mira, voy a ir rápidamente para que veamos un poco más. Hemos hablado, hay que hablar de Raquel Meller. Mire, pasa lo siguiente. De 1920 al 36, Raquel Meller es la más grande, la que mejor sueldo tenía del mundo, lo he dicho antes. Y repito, más que Chevalier y más que Gardel. Sus éxitos más famosos son El Relicario y La Violetera. Y El Relicario, cuando lo escuchas hoy, te sigue emocionando. ¿Ya ha habido...? Ay, escuchen. Y ahora digo yo...
Pisa morena, pisa con
escúchame, garbo. Cuando alguien ha llegado donde ha llegado, hace poco, es que no hace tanto, no hace ni 100 años, señores, no merece algo en esta ciudad, corte de los milagros, maravillosa de Madrid. Fíjate, yo estoy diciendo que me escuche quien me quiera escuchar. Me da lo mismo, porque no hablo de ideología. Llenemos la Gran Vía de las estrellas que
¿sabes
hubo.
Qué pasa, Juan Carlos? Que muchas veces somos víctimas de la mala interpretación. También un poco de la mala interpretación política de un país que ha sufrido mucho en estos términos políticos, ¿no? Que ha pasado de etapas de mucha libertad, sí, a etapas de unas restricciones de libertades terribles, elementales terribles, donde se han buscado luego la culpa a unos que no la tenían y demás. Y yo creo que en buena medida muchas veces esto de la copla, el cuplé, la opereta y la revista, mucha gente la ha identificado, me imagino que además con malas artes, con etapas políticas determinadas. Pasa con la copla, el cuplé y la opereta, lo que pasa con la bandera de España muchas veces, ¿no? Que parece como que es de alguien en concreto y entonces esto es casposo, esto es fascistoide, esto es machista.
Tú sabes la paliza más grande que se le dio al hombre que...
Me estoy explicando, ¿verdad?
Estás explicando maravillosamente bien. Hay que decirlo abiertamente, que eso no es verdad.
Pero es que claramente lo que estamos aquí hablando, es más, las señales, la calidad de las grabaciones que estamos poniendo es que es muy evidente que esto es antes de
la guerra.
Del julio del 36, sin ninguna duda, claro. Claro, evidentemente.
Pero fíjate, todo eso ardía en este Madrid. Madrid contradictorio, a veces muy luminoso, a veces no. Todo se fue con aquella guerra y con esa puta dictadura. ¿Entiendes? Bueno, dicho, ya estoy. Esto mío es un defecto. Bien, hay que nombrar tres. Mire, al principio hay que nombrar tres grandes salones de Madrid donde se hacía: era el Apolo, la Zarzuela y el Eslava. Las zarzuelas y los sainetes dieron paso a cuplés y variedades. En la Plaza del Carmen había un frontón que su dueño, ante el auge de coplas y de cuplés, transformó en un local de variedades que se llamó el Gran Cursal. Allí acudía toda la bohemia madrileña, toda esa bohemia de artistas, toreros, en fin. ¿Cuáles eran las artistas del local? Pues Consuelo Bello, La Fornarina, La Argentina, Pastora Imperio, Matajari, Anita Delgado. Aquellos cuplés eran muy atrevidos para la moral de la época. Y se les llamaba sicalípticos. Fíjese qué palabra más bonita. También se le llamó, ¿cómo somos los españoles dándonos caña, Género ínfimo. Pero ínfimo no por malo. También a la zarzuela se ha dicho que si era género.
Chico, ¿no?
Escúcheme. ¿Todo esto en qué desemboca? Miren, hay que hablar también del Trianon Palace, porque si no es del Salón Madrid. Pero hay un fenómeno, hay una mujer... que a mí me gustaría un día inaugurar un espacio para que todas, porque hay muchas mujeres y muchos hombres, porque y muchos travestis y mucho gay, lo que fue en plena de la salida de la dictadura, Paco España cantando en un vocal de mala muerte, o Paulowski, que venía de Barcelona. Vamos a escuchar de verdad a una mujer que se llama De la Purísima. Echen una ojeada a ustedes en internet, es una revolucionaria, ha hecho cosas por este género ínfimo, maravilloso, y sobre todo ella es la
ínfimo
que lo está...
Y sicalíptico.
Y sicalíptico. Qué bonito que sí. Sicalíptico.
Sicalíptico.
Es pornográfico.
Sicalíptico es algo así como malicia sexual o
claro,
algo
pero
de
fíjense,
eso, vamos,
entre una película pornográfica tan evidente y tonta y boba y sosa y esto, pues yo, que me den muchos cuplés pornográficos. Fíjate a qué suena, qué acordes tiene este que se llama, además, espérate, te lo voy a decir ahora mismo, el José Alfredo, que hay un bareto maravilloso, Madrid sin los baretos no es nada, De la Purísima.
He bebido en cada copa, me he tocado en cada sofá, me he mirado en cada espejo, si preguntas te lo dirán. He rodado escaleras, me han medido las caderas, me han esperado borrachos en la sala de los pistachos. Ya no vuelvo al José Alfredo, dormí con el bar entero. Si me miras con exceso, despertarás con mis besos.
Así que tú crees que De la Purísima es alguien
la que
está recibiendo
recoge...
la herencia...
Sí. De una jabata y una
de tantas
mujer.
Grandes del cuplé, de la revista, de la opereta,
se ha ido
de,
a Barcelona,
de la copla...
Claro, se ha ido a Barcelona... a las calles de Barcelona, al lado de la Arnau, a decir, oiga, ¿usted sabía que aquí canto Raquel Meller? Y se pone a cantar el relicario. Hace poco me decía, estoy a punto de tirar la toalla. Y dice, eso no hay que consentirlo. Recoge todo el espíritu canalla de un tiempo que es nuestro tiempo.
Hay una frase, creo que es de Unamuno, creo, pero no me hagas caso, Juan Carlos, que dice que los españoles odiamos todo aquello que ignoramos. Y probablemente sea verdad, porque yo no estoy más que cansado y aburrido. Yo no soy un experto, ni mucho menos, en lo que has traído aquí al programa, pero estoy aburrido y cansado de gente que habla, y parece que además con mucho conocimiento, de que el cuplé, la copla, la opereta son géneros menores, absolutamente marginales, sin ningún tipo de categoría, y en todo caso, además, tan marginales como pudo ser el régimen de Franco en sus esplendores, ¿no? Y que aquello se hacía de una manera escondida, más o menos.
Bueno.
No, pero todo eso tú lo has oído como yo lo he oído.
Claro que lo he oído, sí, pero primero son ignorantes.
Esto pasaba con la copla, por ejemplo, con la copla andaluza. Hasta que no llegó Carlos Cano y dijo, señores, que la copla es esto y significa esto, y en la copla hay grandes canciones de amor de alguien que dedica una canción de amor a pues eso, alguien que está en el quicio de la puerta.
Hay mucha tragedia, hay una especie como de vacío. La copla es algo muy serio, pero muy serio. La copla no se perderá nunca, se transformará. Es como el flamenco.
Y canciones maravillosas. El tatuaje, que es una canción absolutamente de un amor de dos hombres y que nació y que se cantó y que se siguió cantando durante el franquismo porque la gente no sabía lo que estaba cantando, entre otras razones.
Exacto.
Porque no sabía lo que estaba cantando, ¿no?
Pero fíjate, ha habido que luchar porque ha habido gente que los puristas decían que el flamenco, a ver estas evoluciones, pero el flamenco se ha contaminado de tantos ritmos, maravilloso. Pues hay que hacer lo mismo con la copla, el cuplé. Bueno, yo soy de los que dice que la revista volverá. De otra manera, claro, a ver, que esto no es museístico. Mira, el paralelo de Barcelona, el Molino Rojo. Claro, pretender que el molino se abra y sea. No. Tiene que evolucionar, pero para que evolucione primero tiene que estar.
Que la revista no tenía, a ver, tenía cómo decirlo, tenía algo de provocador, de decadencia. Pues había, a veces salían mujeres muy respetables, ya muy mayores.
A nivel actuación era pésimo. O sea, eran pequeños sketches, mal escritos. Sin embargo, las partes musicales eran muy, muy interesantes.
Pero estaba muy, muy delimitado qué era y qué no era la revista realmente, ¿no? Hasta aquí llega la revista y, claro.
No pretendía ser, claro. No era pretenciosa, ni mucho menos. Pero yo he discutido con muchos críticos en vida de Lina Morgan. Bueno, tal es la cosa que yo me reto con un crítico, con Javier Villán, y le digo, cuando sea director del Centro Dramático Nacional, llevaré a Lina Morgan a dar una clase magistral al Centro Dramático Nacional, porque vino Mackintosh cuando vinieron a hacer Los Miserables y dijo, lo primero que quiero ver es el fenómeno de comunicación, porque era un fenómeno de comunicación. Fue nuestra Chaplin. El control que tenía Lina de su cuerpo, de su máscara, era la comedia del arte italiano. Y luego estaba todo lo demás, lo endeble de los textos teatrales, ¿no? Pero era un fenómeno de comunicación único, único. La gente la eligió a ella, esa sí que era, la pobre chica, la que metía la pata, la tonta del bote, que el pueblo dice, yo soy así, ¿no? Con su ingenuidad. Y me sentí. Un día tenemos que hacerle un monográfico a Lina y traer incluso aquí a gente que te va a sorprender. Te voy a retar a que cuando terminen las vacaciones y antes, cuando estemos en plena campaña, me voy a traer una tarde-noche de La Purísima.
Qué bien.
Sí, a que la conozcas y vas a pensar, como pienso yo, que además creo que voy a ser yo el que abra esa sala un día. Bueno, y luego me arruinaré.
A ver si es verdad. Bueno,
pero
hay veces que se hacen para arruinarse algunas cosas y uno se da un gustazo, ¿no?
Claro, pero por lo menos no puede, que lo hemos intentado. Porque si no, ¿dónde están todas esas voces? Fíjate, Olga Ramos. Tienes tantas y tantas mujeres que tuvieron tanto que decir. Porque la canción ligera española sí se ha continuado. Y tienes a Rosarito, han continuado. Pero la copla y el cuplé le está costando más.
Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparece.
Así que como ave precursora de primavera, por Madrid aparece la violetera.
Ay,
bueno, Juan Carlos, por nada, gracias por traer.
No me imagino a París sin tantas cosas que tiene París.
De todas formas, todo esto que traes hoy está muy bien, por muchas razones, ¿no? Porque el rato es maravilloso aquí en la radio, a través de estos artistas, pero también por ese punto reivindicativo que tiene de que los españoles somos tan distraídos muchas veces, somos tan dejados tantas veces para las cosas que son genuinas de los españoles y que pensamos muchas veces, oiga, es que esto es un poco cutre y casposo.
Esto
es cutre y
casposo.
Ya he dicho
no,
antes,
pero escucha,
he dicho antes si que odiamos aquello
eso,
que ignoramos, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Pero ciertamente esto ha pasado por muchos momentos donde la gente lo miraba con desdén, la copla, el
Pero cumple, nos vamos todos a ver zarzuela. Un musical Pigmalión donde hay una cerillera, claro, o sea, hay una chica que vende violetas, ¿no? Claro. ¿Qué nos pasa? Que lo decía Napoleón, dejad a los españoles tranquilos, no os metáis con ellos, ellos mismos se devoran. ¿Sabes lo que pasa? Que un país que no conoce su historia y la patria, yo reivindico que la patria es esto, una canción, un libro, una película, una obra de teatro, una zarzuela, ¿no? Poco más. Cosas que has compartido con tu gente, ¿no? Si no la conoces porque no te la han enseñado, pues ¿de quién es la culpa, no? Pero si te lo enseñamos y no tienes ni siquiera la curiosidad, ay, eres español o española, y esto, cuidado. Esto no es política, señores, no, me niego. Me niego como se negó Max Sau, Bergamín, Alberti, tantos que murieron fuera de España por aquella maldita dictadura, por un exilio, y reivindicaron la copla, el cuplé y eso que llamaban canción ligera.
Pues como ave precursora, despedimos a Juan Carlos Pérez de la Fuente y le decimos que adiós y hasta la próxima vez, Juan Carlos.
Muchas gracias.